Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra. Entrevistas, opinión y crítica junto a interesantes invitados.
Hola, ¿qué tal? Episodio 22 de Hiedra FM. Sebastián Pérez, ¿cómo estás tú?
Yo condeno la violencia, venga de donde venga.
¿Ah, sí?
¿Y tú?
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Yo condeno la violencia que viene de... ¿cómo es esto que te voy a decir yo? De la violencia que... claro, porque la violencia, ¿no? Sebastián, estábamos conversando en el off, que lo que íbamos a hacer hoy día, en realidad intentaba precisamente escapar, ¿no? De la discusión en relación a la violencia, a propósito de los hechos ocurridos en la en el segundo aniversario de la revuelta del 18 de octubre del 2019. La discusión convocada, uno diría, ahí tendremos que ir separando aguas, ¿no? Pero por un lado la que se pudo ver a partir de los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, y por otro lado lo que las redes sociales hacen, tanto siguiendo la lógica como interrumpiéndola. Pero parece ser que toda la discusión una y otra vez termina cayendo en esta doble cara, según te proponía en el off, ¿no? De por un lado condenar la violencia o justificar la violencia, ¿no? Como si la discusión en torno a la violencia no pudiera salir de allí, de cuánto condeno y cuánto justifico, qué condeno y qué justifico, ¿no? Entonces, un poco lo que nos proponemos en este espacio el día de hoy es pensar la violencia, más que insistir en el gesto de justificarla o separar la que es justificable de la que no, o separar la que es condenable de la que no. Aunque por supuesto que eso en el camino puede ser parte de la argumentación, pero en principio digamos que lo que nos convoca hoy es pensar la violencia.
Sí, muy probablemente si este episodio llega a los bajos recónditos de bajos espacios recónditos de la deep web tuitera o todo ese mar de trolls y bots que están desplegados hoy pagados por la ultraderecha, muy probablemente ni siquiera se haga el ejercicio de escuchar esto, sino que se le condene por el nombre, por el título. Precisamente porque va a haber imperado esa máxima con la que tú partes, ¿no? O sea, ¿dónde estáis? ¿Estáis conmigo o estáis con los otros? ¿O condenáis o justificáis?
Eso es Butch, a propósito, ¿no?
Que están... Claro.
Butch en Irak.
Claro. Post 11 de septiembre de 2001. Y en ese sentido, habría que tomar en consideración la misma columna que acaba de sacar Christian Barken, ¿no? A propósito, en el Mercurio, la sacó hoy culpando a Atria, Fernando Atria, de ser el teórico de la violencia, el que da el sustento teórico a la violencia en las calles. Me parece una operación ridícula, ¿no? Propia de un intelectual del orden que cree que para ir a saquear un líder se necesita leer un marco teórico previo, ¿no? No, leámonos Bakunin y después nos vamos a saquear, ¿no? Sin entender en el fondo.
Se parece harto, además, a la condena a Proboste y a Boric, ¿no? Como los responsables últimos de la violencia.
Claro, sí, hay una operación ahí en juego brutal. Lo que llama mucha atención de Barker, ¿no? La muy mala manera en que ha envejecido en estos años con su pensamiento conservador. Y yo creo que eso tiene que ver con una cuestión que vamos a discutir hoy, que es una matriz como liberal, clásica, que hoy día justifica que su orden se tenga que dar en paz, como bajo un orden democrático, olvidando, así como puro orden histórico, que para realizarse el orden liberal decapitaron cuanto hueón había por delante en su minuto, ¿no? Reventaron cuanto tuvieron que reventar. Ese propio pasado es como que no quisieran asumirlo, ¿no?
Esa es una cuestión de la teoría política como a la base de la discusión, ¿no? El Estado se supone que es el aparato que ha sido embestido por lo social, ¿no? Para ser quien, digamos, lleve el orden a propósito de una especie de consenso transversal respecto de lo que el aparato, y por lo mismo se le entrega el monopolio de la fuerza, ¿no? El asunto es que en la práctica los estados nacionales lo que han hecho es imponerse a fuego sobre esa base social y desde allí levantar la fantasía, ¿no? El relato, la narrativa de los estados nacionales como si hubieran sido efectivamente fundados siendo investidos por ese poder de lo social. Y ahí tenemos
sobre
que...
Sobre todo en América Latina.
Claro, sobre todo, ¿no? Claro, sí, en eso pensaba cuando lo decía. Ya, ahí hay una primera cuestión a la base, ¿no? Como...
Oye, ¿y puedo ponerme a improvisar al tiro sobre una cuestión que me salió ahora relacionándola? Que es que, claro, está esta idea, me parece que es de Blanchot, creo que la escuché un profe decir que era de Blanchot, yo no me leí a Blanchot, que decía algo así como que los monumentos están hechos en el fondo de los huesos de los muertos de la violencia, los monumentos que funda la República. Y precisamente lo que se está destruyendo en Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieren llamarle, es un monumento alzado bajo la idea del proyecto nacional, que además está relevando un militar. Hay algo interesante en este juego de el monumento hecho de los muertos, de los huesos de los muertos, que está siendo destruido precisamente para relevar a esos muertos.
Sí. Monumento de barbarie, eso también es Benjamin, ¿no?
Claro.
Oye, sí. Deberíamos hacer un episodio, digo, nota al pie, es que para mí lo del monumento que no está, que ya no hay monumento, da para tener una conversación con un filósofo, una filósofa, como respecto de solo el asunto plinto sin monumento y con cerco. La pura figura, la pura imagen esa, me parece que da para tener un episodio.
Ya, pero no artista visual, ya, filósofo. Los artistas visuales, no, ¿para qué?
O un crítico. ¿Cuál es el problema con los artistas visuales? ¿Qué pasó? ¿Con qué artista visual te peleaste? ¿Ahora?
No, es broma. Vamos a llamar artista visual, pero no cuico, ¿ya?
Yo sabía que era una cosa de resentimiento de clase, finalmente, lo que guiaba tus palabras. Oye, Pérez, tú propusiste como una... En el off conversábamos de una pequeña estructura de... No sé si de tipo de violencia, porque una tipología no. En un asunto como este no da, ¿cierto? Pero, pero sí ámbitos de la conversación que quizá sea bueno declarar de inicio para que vayamos viendo por dónde vamos a ir pasando.
Claro. Siempre en el entendido que estamos haciendo en Yedra FM, por una cuestión temporo-espacial, estamos siempre trabajando con... hipótesis de Bar, como le hemos llamado, otro nombre que también me robé, no lo inventé, y a veces las hipótesis de Bar son las mejores. Bueno, sí, voy a proponer ese orden, pero quería agregar una cosa más de lo anterior, que si se supone que este liberalismo es el que funda esta idea de democracia moderna, al tiro me resuena algo que dijo Sergio Rojas en las clases del diplomado que estamos haciendo junto con la Universidad de Chile y Revista Yedra, en una masterclass donde lo invitamos, donde decía que las democracias se valoran, pero en realidad no se cree que ellas puedan resolver los conflictos actuales. Y eso es, yo creo que eso funda parte de la discusión que vamos a tener hoy, respecto de cómo se aprecia la violencia y su sentido. Entonces tendríamos dos cosas. Vamos a seguir ocupando a Rojas. Rojas nos proponía la idea de que parece ser que existe un periodo donde la violencia estaba... formulada como una especie de, ¿cómo decirlo así? Como violencia de alta intensidad, evidente, gráfica, presente en el cotidiano, guerras. Entonces tenemos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra de Vietnam, Corea, Golfo Pérsico, etc. No es que esa condición haya parado, ¿no? Las guerras siguen. Pero al mismo tiempo parece haber florecido, curiosamente, otra forma de violencia que sería una violencia de baja intensidad, que al mismo tiempo, si se da en una baja intensidad, es porque se trama estructuralmente. Entonces, esas dos cuestiones de inicio. Tenemos como una violencia de alta intensidad y otra violencia de baja intensidad. Y lo que diría Rojas es que hoy día estamos viviendo en un modelo, el neoliberalismo, que se trataría de una naturalización de la violencia de baja intensidad. Entonces ya no se trata tanto de que haya algo así como si es que hay guerra o no hay guerra, sino que vivimos o coexistimos entre la paz y la violencia. Y dentro de eso estarían las tres categorías que hablábamos en el off para tratar de entender el asunto de la violencia.
A ver.
La primera es la que dijiste tú, que ya le vamos a entrar, que tiene que ver con cuando la violencia es parte del programa político de un colectivo, una comunidad, un partido, un grupo, qué sé yo, que eso existe y eso siempre ha existido. Y son operaciones, no sé, podemos pensar en operaciones de sabotaje que se dieron durante el gobierno de la UP contra el gobierno de la UP. También podemos pensar en las formas de resistencia a la lucha armada contra la dictadura, que también eran formas de violencia armada. Esa sería una. De ahí tú vas a profundizar más. La otra sería pensar en la violencia como la expresión del malestar o del descontento fruto de la propia represión y agobio que ejerce el modelo. En este caso, el modelo neoliberal, que sería una mezcla entre un modelo, una sociedad disciplinaria y de control. A propósito de... Eso es Deleuze, ¿no? Y la tercera forma sería una cuestión que hace unos años decía Zizek a propósito de unas revueltas que se dieron en Londres. En realidad es una revuelta una noche, donde efectivamente se incendiaron muchos locales, etc. Y según Zizek, habló con algunos teóricos amigos de izquierda y los amigos teóricos de izquierda le dijeron, bueno, se viene la revolución. Y él dijo, no. O sea, aquí no va a haber revolución alguna y efectivamente no hubo revolución. Y para Zizek no iba a haber revolución porque lo que él veía en los saqueos de Londres de ese año, que no lo recuerdo bien, en realidad no era la... aparición de otra subjetividad política que se quisiera descolgar del modelo, sino que al revés, una forma de entendimiento de, o más bien, la reiteración de las lógicas del modelo, pero ahora radicalizadas, ya sin la transferencia económica, sin el intercambio económico y sin el tiempo. Entonces, en el fondo, ya no pagáis por la tele, te la lleváis nomás, porque ya está disponible. El saqueo, es la lógica del saqueo. Esas tres al menos yo detecto. Si de repente sale alguna más en el camino, la mencionamos.
Respecto de esto último, quizás como para,
estamos por esa, ¿vo?
Para ejercer una violencia estructural a la conversación, o sea, una violencia a la estructura de la conversación, partamos por la última. Pensaba que de algún modo eso conecta con la idea de pensar precisamente el tiempo de revuelta como un tiempo de suspensión del tiempo histórico, ¿no? Si es una suspensión del tiempo histórico, eso no solo supone un modo de experimentar el tiempo, sino que sobre todo supone la suspensión de una lógica, de un relato que, digamos, abre una especie de lugar todavía no resuelto, ¿no? Por resolver, porque ahí está toda la discusión de lo constituyente, lo instituyente, ¿no? Como volver de la política a lo político, todo eso. Y pensado en los términos que tú lo exponías y de lo que decía Zizek, uno podría afirmar que allí no hay suspensión del tiempo histórico. Al contrario, parece ser que lo que hay es una especie de exacerbación de la misma lógica, sí. o incluso, no sé, una aceleración de la lógica de consumo, sí. Y quizás solamente haría la salvedad respecto de diferencias que uno puede hacer en la propia acción del saqueo, ¿no? Porque el saqueo puede ser efectivamente a beneficio de una persona o de un grupo de personas, es decir, voy a saquear en la lógica del consumo, pero sin pagar, pero también existe el saqueo, no sé, yo vi algunas imágenes, por ejemplo, en un saqueo donde el que está saqueando tira para atrás, ¿no? Y tira para atrás, no para los amigos que están coordinados con una camioneta esperando y que van a llevar eso y que después se van a repartir en partes iguales, ¿no? Sino que tira para atrás como revelándose al valor de la mercancía un poco, ¿no? Como tirando al suelo. O la misma lógica del tiempo de la revuelta, ¿te acordáis cuando iba un tipo con una tele para la casa y lo agarran, le dicen, no, bueno, y tiran la tele a la barricada, ¿no? Es decir, uno puede saquear y sacar el LED, ¿no? Para llevárselo para la casa o para tirarlo a la barricada. Digo, ahí habría como una pequeña sutileza también respecto de cómo ambos gestos le hacen algo distinto a la a esta idea de la suspensión del tiempo histórico.
Claro, yo creería que llevárselo para la casa es reiterar la lógica del consumo y tirarlo a la barricada, bueno, que puede haber sido para que no me peguen, sería otra cosa, ¿cachai? Porque en el fondo está ahí interrumpiendo la lógica, está ahí tomando una cuestión que tú le estás dando un valor, y diciendo no, ya no lo quiero, lo quiero quemar. Me acordé otro ejemplo que no es mío, que es del un entrevistado que vamos a tener en el futuro, por si está escuchando este episodio justo en este minuto, le vamos a mandar un saludo a Manuel Ugalde. Él hablaba sobre un ejemplo del comercial de Red Compra. ¿Te acordáis de que había un comercial de Red Compra donde todo funcionaba como un ballet? Ta 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 ta, y todos pagando con Red Compra y de repente alguien paga con efectivo. Y entonces se interrumpe todo. Y dice, oye, pero ¿cómo? Entonces uno pensaría que la lógica del saqueo, como lo estamos entendiendo aquí, como esa violencia que es la reiteración, ya sería la aceleración aún más de ese ballet, ya sin siquiera pasar la tarjeta. Sería llegar, tomar e irse, para mí. Esa sería la metáfora.
Oye, ¿y la interrupción del que paga con efectivo es el de Bototo, además? En el comercial de... ¿Te acordáis? El comercial de Pluma.
No.
De Daniel Muñoz, del F, el personaje de Daniel Muñoz, que ponían todos los zapatos así, decían Pluma, 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 Bototo, porque era out tener Bototo.
Algo me acuerdo, sí, algo me acuerdo.
Digo porque además el que interrumpe no anda con Bototo, a propósito de las imágenes de los compas de estos tiempos en las marchas.
Claro, claro.
Pero ahora andan con zapatillas.
Oye, con las runners para salir corriendo.
¿Qué hacemos? ¿Avanzamos o nos quedamos aquí un ratito?
Solo insistiría en esto para pensar que otra cuestión que mencionaba Rojas, también lo menciona la Katia Araujo, en realidad es como un asunto de época, lo están mencionando todos los filósofos, gente que trabaja este asunto, que es que pareciera que el neoliberalismo no ofrece alternativa. Entonces eso sería lo mismo que decir que si uno lo suma con la idea que el neoliberalismo genera un malestar, entonces ese malestar no tiene alternativa. No tiene fuga, no tiene salida, no tiene expresión política. Y por lo tanto, si uno lo piensa desde la pura psicología, la más clásica, todo aquello que no tiene su lugar de expresión, que no tiene fuga, que no tiene salida, se reprime. Y lo que se reprime tarde o temprano explota. Entonces, es como de perogrullo que si es que no lo encontramos... solución al asunto, esta cuestión tarde o temprano iba a explotar, y lo dicen así como todos, ¿no? La marcha de las AFP venía de hace rato, las marchas de estudiantiles 2006 en adelante, son de hecho la Alejandra Castillo decía en la sesión que tuvimos ayer que la...
¿No estáis como haciendo live de Instagram de difusión del diplomado hoy día?
Sí, todo lo que no hicimos cuando teníamos que hacerlo. La Alejandra Castillo decía en la clase del diplomado ayer, como para que piense la gente que cuando quiera tomar la versión 2022 de este diplomado, decía que la revuelta en realidad, el sujeto político de la revuelta del 2019 se conformó el 2006. Y se conforman los estudiantes porque los estudiantes no están subsumidos al tiempo productivo 24/7. Entonces tienen tiempo para conformarse políticamente como sujeto. Y bueno, yo creo que en parte es razón, porque efectivamente una buena masa de gente que constituye el manifestante de la revuelta y de los que votan a prueba, etcétera, son gente que pasó desde el 2006 hasta ahora como con estudios. Pero también no creo que sea la única respuesta, porque también ahí hay gente como, no sé, padres, abuelos, que no tienen estudios y que también están presentes. No es la única respuesta, quiero decir. No es que esté equivocada. Eso.
Quería volver un poquito atrás a propósito de la idea de malestar, ¿no? Porque en el malestar en la cultura, Freud dice que son como tres fuentes generales de angustia del sujeto, ¿no? Y dos de esas son insalvables. Una es la muerte y la otra es la naturaleza, ¿no? Que de algún modo están conectadas también. Es decir, frente a la angustia que genera la muerte, no hay nada que hacer, olvidarse y gestionarlo lo mejor que podáis, pero es una certeza que tiene edad desde que tomaste conciencia de que eres mortal. La naturaleza sería esa, ese malestar que genera, por mucho que guste, ¿no?, en la inmensidad de la cordillera, del mar, de eso, ¿no? La naturaleza, claro, es, o cuando uno piensa en el universo, ¿no? Y luego hay un tercer ámbito que es precisamente lo social, donde uno dice, bueno, ahí es donde uno, la angustia, primero, la experimenta frente al otro, y por lo tanto hay una gestión respecto del afuera, del cómo me reflejo en el otro, de cómo se gestiona eso, pero también de cómo las estructuras sociales dan cabida o no dan cabida a la expresión o a la elaboración de ese malestar. Entonces, claro, si uno plantea en esos términos, es aún más agobiante la propia figura de un modelo que no tiene un por fuera en tanto resolución de ese malestar, porque ya vivimos, digamos, en la angustia de dos de tres elementos que generan angustia y que no tienen solución. Entonces, si además la parte, el por fuera, ¿no?, la sociedad, el modelo cultural, las personas con las que nos relacionamos, dependiendo de la escala, no tiene modo de elaborar ese malestar, estamos hasta el pico. Claro. Perdón que en francés por la cita.
En alemán, tú estuviste en Leipzig. Ese malestar social con la sociedad es, yo creo, lo que no quiere tomar, ese malestar que genera una violencia estructural en múltiples dimensiones, es lo que no quieren asumir como un debate, como una discusión político-intelectual, precisamente ni los teóricos del orden, ni los intelectuales del orden, ni los políticos de Corea del Centro, ni evidentemente la derecha, ni la ultraderecha. Es una cuestión que no lo van a querer abordar porque en el fondo remece la legitimidad del propio orden que han administrado los últimos 30 años. Y los que no han administrado los últimos 30 años y que quieren imponer su forma del papi volvió a la casa, ¿no? Que es Caste, en el fondo.
Sí. Bueno, ahí estamos ya rozando o introduciéndonos directamente en el problema de la relación que existe entonces entre cómo se ejerce el poder en esa estructura y cómo eso genera distintos tipos de violencia o distintos grados de violencia como resultado, ¿no? Decías tú en esta caracterización de ámbito. Y ahí, por ejemplo, llama la atención también que no haya mayor reflexión, por ejemplo, entrándole ya a la tele, ¿no? Mayor relación entre, por ejemplo, todas las weas de Piñera del último tiempo y esa violencia, ¿no? O sea, cuando se analiza el que un determinado sujeto, grupo de sujetos, atentan contra la propiedad privada, ¿no?, es como que no conecta por algún lado con la idea de un presidente que junto con ser el responsable de los grados de represión y de violencia desde la revuelta hasta aquí, es además alguien digamos que en el ámbito de la propiedad privada se comporta y de manera impune, de manera reprochable, ¿no? Como la propia figura de propiedad privada administrada por el modelo, en el entendido de que parece ser que las libertades no son repartidas en igualdad de condiciones, me parece que es una cosa que está como demasiado a la vista como para que estas lecturas de los medios de comunicación masivos, y hablo principalmente de la tele, que es de lo que puedo estar más al tanto, no vean.
Oye, hagamos una detención en este tema, pues, a propósito de lo que grabamos la semana pasada sobre la televisión, de eso que comentamos a la pasada, como tú tuiteaste eso, como que la tele no aprendió nada en estos 2 años, porque claro, efectivamente hay una... Lo que tú mencionáis es impunidad, en el fondo, se le llama impunidad, y la impunidad tiene... Uno podría pensar que tiene su forma neoliberal como más contemporánea en las estructuras, o sea, hueones que ganan millones y millones de pesos, dólares, en realidad, mientras otros hueones no tienen, efectivamente, en un minuto no tenían para comer en el Chile que se piensa como así, pero también uno podría pensar la impunidad en ese sentido como más histórico de ausencia de justicia que ha existido en los últimos casi 50 años, si allá vamos, ¿no?, con el inicio de la dictadura. Y ahí, claro, la tele no aprendió nada. como que parecía que iban a hacer un gesto cuando sucede el estallido.
Parecía que estaba aprendiendo la lección.
Sí, y ya entonces démosle un giro a los matinales, invitamos a hablar a los políticos para entender qué está pasando acá, pero después nos empezamos a dar cuenta que invitan a los mismos políticos de siempre, po. Si día mismo estaban hablando en televisión como, ya, ¿qué puedo comprar y qué no puedo comprar con esta subida del IPC? ¿Y quién era el weón que estaba hablando? El ex ministro de Bachelet 1 y Bachelet 2, Eiza Aguirre. Y me dice, ¿pero por qué este weón? ¿Por qué ahí no está...? No sé, ni siquiera un weón, que un desconocido, ¿no? ¿Por qué ahí no está Marco Kremerman de la Fundación Sol? ¿Por qué están los mismos políticos de siempre, cachai? ¿Por qué siempre invitan a este weón del diputado Durán? O a... como los mismos. También, por otra parte, la forma de cobertura de la... de las noticias, ¿no? Del evento noticioso. Pensemos en lo mismo del lunes. Suben al perro Matapacos, al plinto vacío de la plaza, y hay un medio que ni siquiera podía, de nuevo, como ya pasó eso, ya pasó que la Mónica Rincón no podía decir perro Matapacos. Y ahora de nuevo otro medio decía como esa figura icónica que simboliza la revuelta, y uno dice, ya, po.
Es como un déjà vu, ¿o no? Como la tele era un déjà vu, como...
Sí.
Desde cero, todo de nuevo, a ver, todo de nuevo.
Sí, la cagó.
Bueno, y quizás también, o sea, a mí me parece que el otro ámbito que tú decías, que era el que había propuesto yo respecto de la violencia como elección política, la mejor manera de entrarle es precisamente a partir de la incapacidad de lectura de la tele. ¿A qué me refiero? A que la separación, ¿no? Lo voy a plantear como también como lo conversábamos en el off. Uno podría decir que ese discurso de la tele o del periodista de tele separa entre manifestantes y con un apuro por ponerle apellido, ¿no? Te dieron un tuit también a ti, el loco del Chile, de Chilevisión, me decía manifestación cultural, como porque urge ponerle un apellido que lo defina eso, como bueno respecto de lo otro, ¿no? Manifestación cultural, manifestación pacífica o manifestación absolutamente válida en una democracia, ¿no? Como que viene acompañado del enunciado completo. Respecto de lo del resto que se mira como simple y llana delincuencia, ¿no? Delincuencia dirá el periodismo de la televisión chilena, terrorismo dirá la derecha más ultrona, ¿no? Pero en el fondo una indisposición a su lectura. Luego de eso, uno podría pensar... a partir, por ejemplo, de las declaraciones de Atria, ¿no? Que son como medio indisolubles ambas. Eso sería un estado de cosas, ¿no? Pero luego, a lo que quiero llegar, es también una incapacidad de reconocer la posibilidad de un manifestante que no es bueno, que no es cultural, o capaz que sea cultural, pero en un sentido de cultura que no es la que se está imaginando este tipo, y que no es válida porque seguramente entiende la violencia como una posibilidad de acción y por lo mismo que no es pacífica, ¿no? Es decir, a mí me parece que es la misma figura eterna en el fútbol, cuando se separa entre el hincha verdadero, puro, bueno, ¿no? Que va con la familia al estadio, y el delincuente. Pero resulta que hay un problema, el delincuente... Si es hincha, y es más hincha que todos esos otros que van con la familia, ¿comete delitos? Sí, objetivamente comete delitos, pero al mismo tiempo el que lleva el bombo, el que haga la bandera, la camioneta, gestiona la benzina, pum, plata, mafias, cosas raras, lo que queráis, pero finalmente sí es un hincha, no le puedes quitar la posibilidad. Yo diría que aquí ocurre lo mismo, ¿no? La incapacidad de lectura de aquellos grupos, digamos, anarco, de izquierda radical, ¿no? Que creen efectivamente en la violencia y se identifican políticamente con la violencia como alternativa, no se les puede no pensar como manifestantes, ¿no? Son manifestantes de los que no quieres ver, de los que no quieres saber, de los que no te gusta oír, pero eso no les quita la condición, digamos, de ser ciudadanos que están ocupando la calle, plegándose, digamos, a una convocatoria mayor, más diversa, transversal, lo que fuera.
Sí, se me ocurrió una cuarta categoría. En realidad no sé si es una cuarta categoría, pero es otra forma de violencia que es quizás sea como elección política, pero es violencia de ultraderecha. A mí no me cabe duda que hay infiltrados de derecha, de ultraderecha. Bueno, hay noticias, ¿no? Paco, milicos infiltrados, pero además grupos paramilitares organizados que están dentro de las marchas, que están bajo esta tesis de la agudización de las contradicciones, ¿no? A mí, no sé, como la reciente quema de la escalera del Cerro Santa Lucía, ¿cómo mierda se va mi postura, ¿no? Justo los medios ahí, ¿cómo se va a quemar piedra, weón? Hay que echarle acelerante esa weá, como anda a buscar, no sé, combustible de un F-16 para que esa weá queme como ardió ahí, ¿cachai? Entonces, no sé, esa sería una cuarta forma. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, esa imposibilidad de lectura, claro, Humberto Sichel diciendo hay que diferenciar claramente lo que son actos vandálicos, y eso lo dice Humberto Sichel, Daniel Matamala, lo dicen todos, es todo el periodismo, como que ganaran como en un Mario Kart, güey, juntando estrellitas, ¿cachai? Mientras más veces lo dicen en vivo. Y después sacan las columnas dominicales haciendo reflexión y todo. Oh, sí, mira, qué lúcido. O este otro weón del Cristian Leporati que me contestó en un tweet cuando lo cité, además. Como lo invitan a la red, a mi patinazo me parece de la red en ese sentido, a hablar sobre justo el 18 de octubre, a él. ¿Qué tiene él? ¿Qué credencial tiene él primero para abordar o interpretar esa manifestación? Si tiene menos calle que pantufla el weón. Y precisamente por eso lo que hace es decir, esto en Buenos Aires no sucede. Porque allá hay más educación. Y le secunda a Marta Lagos que dice, claro, porque allá la educación, como para tratar de sonar progre, dice, porque allá la educación es gratis. Y allá son 15 años, no 13 como acá. Y uno dice, ¿qué les pasa a este weón? Pues sí. Solo el año pasado, weón, salieron a quemarlo todo. Me acuerdo que hace unos años atrás subieron el pasaje y quemaron como el tren, el metro en Buenos Aires. ¿Qué decir para las protestas del 2001, 2002? Ahí está una canción hecha, ¿no? Por la represión policial y la muerte del León Santillán. ¿Qué les pasa, no?
Y se parece mucho al... Esto en Europa no pasa, ¿no? Y si uno piensa en Europa, claro, más al chancho todavía. Bueno, a eso iba yo también, como con este imaginario, que es como que no lo... Como que también uno dice, bueno, sí, mala intención, dirección editorial, auspicio, todas las cosas que conversamos en el episodio pasado, ¿cierto? Con Kiara, pero también hay un punto en el que yo creo que hay una ingenuidad, incapacidad efectivamente, no en el sentido irónico, sino una incapacidad por desconocimiento, digamos, de entender que la Molotov, la patada a la lacrimógena para devolverla, la capucha, la vestimenta de negro, ¿no? Taparse las zapatillas, todo eso que en algún momento en la revuelta, digamos, terminó como decantando en una idea de primera línea, han sido siempre núcleos radicales, digamos, que se manifiestan y que se enfrentan a la policía y que han sido interpretados como, las discusiones parece ser que estuvieron más a la mano durante la revuelta, ¿no? Como aquí el grupo que permite que la manifestación ocurra porque protege de la represión o la mantiene a raya, etcétera, pero es una cuestión que no es de Chile tampoco, ¿no? O sea, es una cuestión que viene, digamos, es parte del imaginario del capitalismo, el proletariado en la calle enfrentándose a la policía, atentando contra la propiedad privada. O sea, en 1904 creo que fue aquí en Chile, que es en la revuelta portuaria en Valparaíso, se quema el Mercurio, ¿no? Par de muertos por la policía, y siempre ha sido, digamos, el mismo imaginario. Entonces uno dice, ¿por qué no son capaces de leerlo? Siendo que no es una cuestión, porque uno podría justificar, decir, bueno, es un fenómeno muy reciente o es algo que todavía está muy encima, va a poder leer, pero digamos, ese tipo de violencia, digamos, que tiene inscripción política, que no es pura delincuencia, puro vandalismo, pura maldad, es parte de la historia del modelo económico. No, o sea, todo el siglo XX fue eso. Entonces, eso, ¿no? Digo, sí, por un lado, no hay que ser ingenuo tampoco, hay líneas editoriales, hay lo que sea, pero yo creo que hay un punto, no diría que porcentaje, pero hay un punto en el que también es ignorancia.
Sí.
Incapacidad, sí. Negligencia.
Claro, la incapacidad de abordar el fenómeno, junto con, en el fondo quizás sea una consecuencia, esa conducta interesada en interpretar de cierta manera las cosas y no de otra, conduce como resultado a no leer ciertas cosas y leer otras. Como, no sé, esta gente que lee... como el hoyo a mucha gente con esto, pero gente como que quiere reflexionar sobre la vida y se pone a leer a Yuval Noah Harari, ¿cachai? Y como que cree que es el gran teórico, o gente que no sé, pues como no, ya no voy a decir eso a otro, pero depende de las lecturas que hagáis.
Contrólate, está bien controlarse un poquito también.
Sí, no, sí. Es que estoy lleno de ira y rabia. Entonces, estoy controlando. Ya, bueno, entonces, por un lado, eso. Yo veo que existe esa conducta como resultado de tus decisiones políticas. Tu decisión política te llevó a no leer ciertas cosas que igual son fundamentales que tú hubierais leído. ¿Cachai? En ese sentido. No, a mí no me parece que uno pueda poner al mismo nivel a, no sé, po, a un weón como Axel Kaiser versus un Fernando Atria. Iba a decir un Rancière, ¿no? Pero ya es mucha, demasiada la diferencia. Porque no se trata de dos interpretaciones de un mismo hecho. Como todo es interpretable, todo es cultura, ¿no? Como hablábamos a propósito del video que me mandaste. No, Kaiser está haciendo malas lecturas de weas porque no ha leído cosas. Ese weón tiene que ir a estudiar un poco. Y el periodismo le pasa lo mismo. Y ahí podríamos entrar sobre las escuelas de periodismo o sobre los intereses de los medios y toda la cuestión. Eso es una cosa. No sé si queréis decir algo de eso porque quizás me vaya para otro lado.
Dale nomás. Si quiero volver.
Es que no voy a volver.
Darme una barricada en medio de la conversación. Detengo el flujo de las mercancías argumentales.
Eso.
Y vuelvo.
Eso, el mercado de los conceptos. El mercado de la performance. Oye, no, y sí, pues, claro. O sea, los portuarios ayer mismo de nuevo, ¿no? Sí, o no los portuarios, más bien, los pescadores. Ayer. Y tú decís 1904, 1905 fue la de la matanza de la carne, 1907 la matanza de Santa María de Iquique, y cuántas matanzas perpetradas por el Estado, ¿cachai? Haciendo uso de la violencia. Sin contar la supuesta pacificación de la Araucanía en Argentina, las campañas del desierto, genocidios por aquí, habidos y por haber contra pueblos indígenas, Selknam, etc.
Hay una obra de teatro sobre eso, muy buena.
Ay, a ver. ¿De qué compañía, Iván?
Ya, de ninguno.
Ah, sí, me acordé.
No, oye, más allá de la obra, me parece que el texto del Pato Mans, que nos dejó hace poquito, el texto del Pato Mans se llama Las Grandes Masacres. Está, me parece que circula en internet, es posible pillarlo. Así que aprovecho de recomendar esa lectura. Ahí están todos los episodios, digamos, desde la fundación de la República y por toda su historia, cada vez que la élite económica, digamos, ha visto amenazados sus privilegios, se ha hecho, digamos, el Estado y su monopolio de la fuerza ha participado de la neutralización de eso a partir de acciones directamente de muerte, de represión brutal y de violencia que permite pensar precisamente que la dictadura no fue, como se pretende, la excepción constitucional, ¿no? Como un Chile profundamente históricamente y profundamente democrático, que de pronto vio interrumpida la copia feliz del Edén, ¿no? Se vio interrumpida por la dictadura, ¿no? La lógica del aparato de Estado-Nación, en general diríamos latinoamericano, pero sobre todo chileno, que se puede constatar en ese ensayo histórico, ha utilizado la fuerza permanentemente para la protección de los privilegios de una clase.
Claro, porque de hecho el mismo documental de la Batalla de Chile, ahí mismo el Pato Guzmán dice que cuando se consolida el golpe de Estado, se interrumpe una larga tradición democrática, la más larga de América Latina de ciento no sé cuántos años de democracia. Pero vamos, o sea, está bien, eso es una lectura, pero también lo que tú estás diciendo, ¿cuántas matanzas y masacres se pueden contar en Chile para que eso se pueda decir así? E
Sí.
incluso ese minuto en la historia en el que la propia oligarquía se pelea entre sí y dispone de distintas ramas para pelearse entre ellas, entre la armada y el ejército, como sucedió con Balmaceda.
El propio Allende también en sus discursos alimentaba esa imagen de
Sí, po.
Chile.
Sí. Oye, lo que iba a decir yo, para irme al otro tema, tiene que ver con igual hacer la prevención con las formas de estetización de la política, perdón, la estetización de la violencia o violencia política. O, bueno, también la estetización de la política, sí, también puede ser. Estoy pensando en cuando el propio, no me acuerdo cuál era el contexto, ¿no? Pero es la primera línea entrando con alfombra roja dentro del Congreso, el ex Congreso. Que es esa weá también, ¿cachai? Porque no vamos a decir. A propósito del episodio que estamos haciendo, donde estamos pensando todas estas cuestiones, precisamente cuestionamientos que se ejercen sobre cierto sector también se ejercen sobre otro, como los imaginarios políticos, sus limitaciones, etc. Y no sé, a mí me da pudor esa weá.
Yo creo que algo que me parece que podría decir al respecto es volviendo sobre la idea de malestar, ¿no? Parece ser que la angustia, sobre todo en momentos críticos como los que hemos venido viviendo estos últimos años, momentos de crisis, parece ser que un modo habitual de calmar la angustia que genera ese ámbito de lo social, decíamos, ¿no? Como tercer ámbito, a partir de la noción de malestar en la cultura de Freud, parece ser que tiende al ordenamiento rápido y permanente de los buenos y los malos, ¿no? No soporto que la vida y que los sujetos con los que me relaciono sean complejos, ¿no? Y que tengan de ambas cosas. Entonces, claro, se pasa de la criminalización más absoluta de la primera línea a pensar que son los superhéroes de Chile, porque solo gracias a ellos, ¿no? Personas llenas de pueblo, se les sale pueblo por los ojos, por los oídos, ¿no? Son la figura mesiánica del pueblo que viene a liberar. Entonces, solo así logro aceptarlo. No puedo aceptar que sea un cabro como con contradicciones, que sí, con violencia, pero al mismo tiempo no puedo aceptar que tenga, digamos, que sea lumpen y estudiante universitario al mismo tiempo, ¿no? No me cabe en la cabeza, porque el universitario es bueno y el lumpen es malo, ¿no? Estoy permanentemente como autoexigiéndome para ordenar aquellas cuestiones que generan el malestar de modo moral, ¿no? Y a la primera línea, por supuesto, que eso le pasó. Gracias a ellos, no, no, si tampoco es que, obviamente, había que hacerlo, era el momento, digamos, en que eso tomaba cierto protagonismo. No se trata de desconocer eso, ¿no? Pero de ahí a decir que, bueno, eso ya se entendió el punto.
De ahí a ponerlo en una alfombra roja.
Exacto.
Y también uno podría pensar que hay gente que está dispuesta a conciliar la idea de que un estudiante universitario, que con buenas notas, sea al mismo tiempo un miembro del lumpenproletariat. Pero la forma de interpretación, eso es moral. Es como, está bien que así sea. Y no hay espacio para como para la reflexión, porque aparece de nuevo como un sujeto sin fisura. Es como una subjetividad lisa, ¿cachai? Como es imposible entrarle con contradicciones, y para eso tiene que haber otro weón que sea el fiscalizador, que es el que anda con el pueblómetro, ¿cachai? Diciendo, no, pues estos pueblos, no como tú, ¿cachai? Y bueno, pues, yo creo que por eso fracasó la lista del pueblo, de hecho, porque se hizo. Estamos viviendo un tiempo con tantas contradicciones, en el mejor de los sentidos, que se hacía insostenible un discurso de tanta lisura, ¿cachai? Como nosotros somos los buenos de la weá, no, no es posible. Y eso es como uno lo podría extrapolar incluso a como la vida privada, ¿no? Todos en algún minuto somos sujetos que nos pensamos como correctos, civilizados, etcétera, como que aspiramos a ser buenas personas, y se nos sale la cadena y en algún minuto reaccionamos mal, somos violentos, qué sé yo, ¿cachai?
Claro, o sea, el yo diría que precisamente ese asunto a nivel, digamos, de los fenómenos psíquicos, de la psicología individual, etcétera, la que se replica, o el argumento, digo, el que se replica a nivel social, a nivel político, ¿no? Yo diría que no son weas distintas.
Hay una contradicción ahí entre cierta legitimación como de una violencia y al mismo tiempo el espíritu de la funa, podríamos decir, ¿no? Como hay weas que funo, pero hay weas que están bien. Y eso también es parte de una contradicción no asumida en el imaginario izquierdo.
Y eso yo diría que en buena parte también es falta de información. O sea, yo no digo que sea el tipo más informado del mundo y que por lo tanto pueda venir a dar clases de, pero hay un punto en el que la insistencia sobre determinadas posiciones de sentido común, progresistas, de izquierda, etcétera, también son producto, digamos, de una descomplejización que también uno podría suponer que tiene matrices, digamos, de conocimiento, de apropiación del conocimiento. De eso, o sea que a veces también opera la ignorancia, lo voy a decir así, de otra manera, ¿no? También a veces opera la ignorancia ahí donde parece estar obrando una toma de posición buena, ¿no? Del lado de los buenos. No pura...
Bueno, que...
O sea, digo, porque permanentemente acusamos eso de moral, ¿no? De llevarlo al plano moral, es decir, lo bueno, lo malo, no ver la contradicción, no ver el pliegue, pura lisura, todo, pero también en un punto de eso uno puede decir, bueno, también es un problema de capacidad, de las herramientas que tienes para representártelo y para ponerlo en palabras.
Sí, pienso que esa es como una segunda trampa en la que caen las artes, y en particular el teatro. Como la primera trampa es creer que basta con denunciar las cosas que están sucediendo, los contornos del capitalismo, etc. Y la segunda trampa es hacer ese posicionamiento en términos de bueno o malo, pero creyendo que está siendo político al decirlo, ¿cachai? Como, entonces, ¿esto se cancela o esto se defiende? Y en realidad lo que están faltando es como las coordenadas que te permitan leer el marco en que aparece eso, ¿cachai? Y no simplemente como despacharte tu juicio. Forma, siento yo.
Sí. Eso. Estaba leyendo, a propósito, leyendo sobre la relación que hay entre en Francia, a propósito de Le Pen, y la reconfiguración de la derecha francesa, la vinculación que hay entre los discursos de defensa de la diversidad sexual y el discurso nacional xenófobo. No, bien impactante, como a propósito de contradicciones o de problemas difíciles de procesar y de tomar posición rápido, ¿no? La idea del fundamentalismo musulmán, ¿no? Como el extranjero que viene a tomarse un lugar que tiene incluso la potencia futura de ser un lugar de representación política, de autoridad, ponerlo como una amenaza a nivel de las libertades individuales, ¿no? Que en el fondo es también una defensa de la blancura, pero sin decirlo, ¿no? La relación, eso, que hay entre la palabra, ¿cómo era? Homonacionalismo, ¿no? Como la diversidad sexual puesta al servicio del discurso nacional. Me fui para otro lado, lo sé. Me fui para otro lado completamente, pero tenía que ver con esto.
No, es como que íbamos viajando al sur y preferiste irte por el Rancagua Viejo en vez de por la Ruta 5.
Pero me salí a un pronto a comerme un completo de mentira.
Con palta de mentira, qué wea más violenta que esa palta de mentira, wea. ¿Qué pasa? Oye, yo creo que vamos cerrando, ¿no? ¿Te parece?
Ya, po.
Yo lo último que diría es que la pregunta, cuando uno dice, bueno, estamos viendo malestar, cómo darle relato político a ese malestar, si es que acaso hay alternativa o no hay alternativa, implica como alterar el orden. Y la pregunta para la propia izquierda y sus narrativas que aparecen como donde aparece la violencia como elección política es cierta autorreflexividad respecto de si ese orden de la violencia realmente altera algo, o más bien reitera el orden, ¿cachai? Que es una pregunta que va más allá de si justifico o condeno la wea. Es como la vinculación entre propósito, expectativa, cosas así. Yo no sé si... No tengo una posición como fija donde digo, no, nunca sirve contestarle a un paco, o sí sirve contestarle a los pacos, o si sirve que arda todo o no sirve que no arda nada, porque históricamente eso cambia según el contexto. Pero entonces eso nos hace pensar que para alterar algo hay que analizar primero como cuáles son las condiciones en que se está inscribiendo como ese orden, ¿cachai? Y eso es, insisto, lo que yo siento que las artes, no, bueno, el teatro, voy a hablar en particular del teatro, no sé si está tomando nota siempre, ¿cachai? Antes de decir algo, ponerse a mirar cuáles son las condiciones de inscripción de ese orden, para saber cómo, no solo qué decir, sino cómo digo lo que digo.
Yo para, también así a modo de cierre, le sumaría a eso la amenaza permanente de Kast, ¿no? Digámoslo así, como una vez más insistir sobre que buena parte de las cuestiones que estamos discutiendo no tienen que ver solo con que uno necesite tomar una posición de mayor lucidez o de pretendida mayor lucidez respecto de otro discurso o de otro lugar de enunciación. Tienen que ver sobre todo porque uno entiende que hay un acuerdo más o menos mayoritario respecto de un asunto, de un horizonte, que se ve mermado cada vez que cometemos un error y que la lógica del sentido común y de la verdad del discurso neofascista, digamos, se mete por esos pequeños rinconcitos, pequeños flancos que vamos dejando abiertos, ¿no? Eso, entonces digamos que la discusión que hemos tenido hoy día también de algún modo se inscribe en un humilde aporte que queremos hacer en relación a desactivar la permanente seducción que sentimos por ir al lugar del sentido común, de la corrección política, de la toma de posición rápida y efectiva para quedar del lado de los buenos.
Claro, está la frase de Martín Cohen, ¿no? Que lo entrevistamos el año pasado cuando decía que, bueno, no lo dijo acá, lo dijo en una columna, que había que fortalecer las críticas de este sector porque precisamente ante la ausencia de esas críticas aparecen las tonteras del progresismo, decía él, y por ese flanco es que avanza el fascismo. Todas estas cosas son ganadas, ¿cachai? Como las condenas, ¿cuántas veces condenaste?
Tengo la cita, la candidatura del sentido común y que habla con la verdad. La candidatura del sentido común y que habla con la verdad no es posible solo a precio de los errores cometidos, digamos.
Claro. Así es. Bueno, vámonos.
Vámonos. ¿Quién aprieta el botón?
Te toca apretarlo a ti.
No, la Elena.
Ya, Elena aprieta el botón a la cuenta de 1, 2, 3.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM. Escucha cada semana un episodio nuevo a través de Spotify y www.revistahiedra.cl.